La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien, con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías.
Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
Hola, les doy la más cordial bienvenida a este podcast número 5 de nuestra serie Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de distintos colegas y especialistas estamos hablando de todas las aristas de la diabetes mellitus tipo 2, con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de su padecimiento y, por tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, soy médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Metabolia. La alimentación es una necesidad de todos los seres humanos. Nuestro país cuenta con varias ventajas a este respecto. La comida mexicana, debido al mestizaje, es una de las más ricas y diversas en el mundo, y de hecho está inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2010 por la UNESCO. También somos de los países con las mayores variedades de frutas y verduras. Sin embargo, frecuentemente los pacientes que son diagnosticados con diabetes creen que deben de eliminar alimentos saludables como la tortilla, el frijol, el arroz, las frutas. Pero como he mencionado, la comida mexicana es muy diversa y las personas que viven con diabetes siempre podrán encontrar opciones que sean sanas, variadas y deliciosas. También es cierto que nuestra alimentación ha venido cambiando en las últimas décadas y cada vez existe una mayor tendencia a consumir alimentos industrializados con alto contenido de calorías como los refrescos y la comida chatarra. Estos alimentos deberían de ser controlados y restringidos a nuestros pacientes porque esto sí se asocia con alzas en los niveles de glucosa. Por lo tanto, debido a esta diversidad de opciones de alimentación que se tiene, se vuelve indispensable que las personas con diabetes aprendan a elegir correctamente sus alimentos. Y una de las herramientas útiles para ello es que sepan leer las etiquetas de los alimentos que se consumen. Es por ello que el día de hoy, 17 de octubre, que se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, estaremos abordando justamente estos temas. Para ello tengo el gusto de dar la bienvenida a la doctora Mayalen Ibarrola, quien es nutrióloga clínica, es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, educadora en diabetes y especialista en sobrepeso y obesidad por la Universidad Iberoamericana, además de ser health coach por el Instituto de Nutrición Integrativa. Mayalen nos acompaña para hablar de la alimentación consciente y saludable y la correcta lectura de las etiquetas. Mayalen, bienvenida a este espacio.
Hola, pues mucho gusto, Daniel. Mucho gusto de estar hoy contigo en este podcast. Estoy muy contenta de formar parte de este Día Mundial también de la Alimentación. Y bueno, platicarles que además de como tú me presentaste, vivo también con diabetes tipo 1 desde hace ya 22 años. Okay. Les platico que uso microinfusora de insulina desde hace igual 22 años y por eso me dediqué a la parte de nutrición. Luego estudié lo del diploma de educadores en diabetes para poder ayudar a más personas que vivieran con la misma condición que yo. Y creo que, como lo explicas tú, la alimentación es clave en el tratamiento del vivir con diabetes. Yo en la consulta les trato de transmitir esto a mis pacientes, que esto es un estilo de vida, ¿no? A mí no me gusta llamarlo dieta, sino es un plan de alimentación que debemos de seguir todos, no nosotros que vivimos con diabetes, sino todos deberíamos de hacer ejercicio, de comer de esta manera, de no consumir refrescos, no consumir comida chatarra, no solo las personas que viven con diabetes. Y claro que los alimentos cuando vivimos con diabetes se vuelven como toda una situación complicada para los pacientes, porque siempre lo que les dicen es ya no vas a poder consumir, como bien decías tú, tortillas o frijoles. Entonces siempre me buscan con un miedo a oye, Mayalen, es que me quitaron estos alimentos y ¿qué voy a hacer? Estoy súper triste, estoy muy frustrado de que nunca jamás voy a volver a comer una fruta. Entonces, cuando un paciente recién, y digo, tú lo verás, Daniel, en la consulta, es recién diagnosticó con diabetes, ya es pues todo un cambio en su vida, ¿no? Es ya no, como que su pensamiento y su es una frustración decir, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a comer? Y se le cierra el mundo y se le cierran las puertas a voy a comer horrible, aburrido, sin sabor y va a estar espantoso. Y lo que yo les trato de transmitir es justo todo lo diferente, ¿no? Decir, bueno, este es un estilo de vida que vamos a seguir, claro. Que vas a comer súper rico, que vas a aprender a comer, vas a aprender a leer las etiquetas, vas a comer de una manera mucho más saludable, mucho menos procesada. Entonces yo lo que les digo es, tranquilo, no vas a comer mucho mejor de lo que comías antes. Vas a aprender también a conocer a tu cuerpo cuando tienes hambre, cuando ya estás, ¿no?, ya saciado y no tienes tanta hambre, cuando tienes ansiedad. Entonces, bueno, es importante, sobre todo antes que prohibir y que quitar alimentos, hay que educar a la persona, decir, sí puedes tortillas, pero toda es la porción. A mí me encanta decirles que aquí no es un blanco o un negro, lo tenemos que ver las cosas como un color gris, ¿no? Claro. Ni está tan bien en que comamos 24 tortillas, ni tampoco está pésimo que a lo mejor un día nos comamos una torta, ¿no? Por ejemplo, con un bolillo, o a lo mejor comer un plátano que siempre lo satanizan, ¿no? En el que nunca jamás, porque vives con diabetes, puedes comer un plátano. A lo mejor te puedes comer media porción si vas a hacer ejercicio, o a lo mejor eliges un bolillo porque a lo mejor ese día vas a hacer una actividad diferente, pero no es algo que vamos a comer siempre, ¿no? Verlo como algo esporádico, y creo que cuando lo trabajamos así, el nivel de ansiedad en las personas baja muchísimo.
Claro.
También algo que es bien importante, basarnos en el plato del buen comer, ¿no? Que es la guía que tenemos en México, para que las personas puedan saber qué es lo que tienen que comer. Yo les digo, bueno, en cada comida, en tu desayuno, comida y cena, intenta incluir un alimento de cada uno de los tres diferentes grupos, ¿no? A lo mejor incluyes una verdura que podrían ser espinacas, jitomate, y luego incluimos otro alimento del grupo amarillo que son los cereales y puede ser una tortilla, y del grupo rojo que son las proteínas podríamos incluir queso o huevo, ¿no?
Entonces, me gustaría regresar un poquito, aprovechando que es el Día Mundial de la Alimentación.
Claro.
¿Cuál es la importancia de una buena alimentación? Es decir, ¿en qué repercute una buena alimentación específicamente en el paciente con diabetes tipo 2? Sobre todo que sabemos que casi el 80% de estos pacientes suelen tener sobrepeso y obesidad, ¿no? Que es muy diferente al paciente con diabetes tipo 1.
Sí, claro.
Entonces, ¿cuál es esta relación? En algunos lugares he leído, ¿no? He escuchado que se menciona y se dice que la alimentación no es parte del tratamiento, sino es el tratamiento de la diabetes. ¿Tú qué opinas a este respecto?
Claro, porque podemos tener el mejor medicamento que puede existir para tratar la diabetes tipo 2, pero si nosotros no nos alimentamos de forma correcta, la glucosa nunca va a estar dentro de los rangos normales. No es lo mismo a lo mejor decidir desayunar, no sé, un jugo más una torta más un pan dulce, que la glucosa va a estar súper alterada y lo que va a empezar a hacer es que no va a haber un control, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a comer mejor, los niveles de glucosa se van controlando dentro de lo normal, ¿no? Porque también incluimos la fibra, incluimos los carbohidratos, incluimos la proteína. Entonces, el paciente también se va a sentir con más saciedad, se va a sentir con menos ansiedad, se va a sentir con más energía, ¿no?
Claro.
Entonces, al final es que no es solo por los niveles de glucosa, sino por verlo en un todo, ¿no? De repente nos dicen, bueno, es que no tengo tanta energía, me siento muy cansado. Cuando uno consume algo con muchísimos carbohidratos o muy azucarado, nos da energía rápida, ¿no? Y es lo que queremos, tener muchísima energía, pero después nos da un bajón. ¿Y qué piensa el cuerpo? Otra vez necesito azúcar. Entonces, vamos como picando y picando y picando alimentos para tener energía rápida. Pero el chiste es aprender a comer y decir, bueno, esta energía me tiene que durar por mucho más tiempo y me tengo que sentir satisfecho por más tiempo. El incluir fibra, que es la clave fundamental en el tratamiento de las personas con diabetes, hace que el se vaya retrasando el vaciamiento de nuestro estómago y poco a poco va ya liberando esa glucosa a la sangre, ¿no? Que no hayan unos picos que nos hacen que al final la glucosa esté descontrolada y nos podamos sentir mucho más cansados. No, o sea, una alimentación correcta justo nos va a dar esa energía que necesitamos en el día.
Perfecto. Y Mayalen, la alimentación, la comida mexicana es muy, muy variada, es muy, muy vasta. Afortunadamente, la mayoría de la población tiene a su disposición estos alimentos. La lista seguramente es enorme, es gigantesca, pero ¿cuáles tú mencionarías como los alimentos buenos, digámoslo así, de la comida mexicana que está disponible para la mayoría de la población?
Pues mira, tenemos una amplia variedad, empezando por los nopales, ¿no? A mí me encantan, es un alimento súper accesible para la población, ¿no? Porque siempre, y tú lo has escuchado, me imagino, Daniel, en la consulta que te dicen es que comer saludable también es mucho más caro. Yo les digo, para nada, ¿no? Hay que buscar frutas y verduras del momento, y si estamos, ¿no?, ahorita en octubre, decir, bueno, ¿qué frutas y verduras se pueden dar en este momento que lo haga mucho más accesible? Las leguminosas son una fuente de proteína vegetal buenísima, tienen muchísima fibra, no sé.
¿Cuáles son las leguminosas más importantes? Que hay más disponibles en México, sí.
Pues sería la lenteja, el frijol, el garbanzo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si no tenemos acceso a una proteína de origen animal, podríamos utilizar la proteína de origen vegetal, que serían las leguminosas. Podría ser, por ejemplo, una comida completa, podría ser un taquito de frijoles con aguacate, por ejemplo, y cubitos de jitomatito, ¿no? Entonces, al final, podemos tener una comida súper completa sin la necesidad de gastar muchísimo dinero, que eso es lo que siempre en el paciente viene, ¿no?, en un primer instante, decir, y ahora me va a salir más caro alimentarme adecuadamente. Y no, lo que tenemos que intentar es, mientras más accesibles se los hagamos a las personas, es más fácil de poder seguir este tratamiento. Lo que me gustaría de verdad que se llevaran cada uno a sus casas es que comer mejor y comer más adecuado y comer de verdad como lo que necesita una persona con diabetes, no es más caro. El chiste es aprender a qué si alimentos son mejores. Yo les digo, no me gusta etiquetarlo como bueno y malo, sino que es mejor para nosotros, ¿no? Porque cuando vemos como algo como malo, luego el cuerpo es lo que va a querer, no, ahora voy a querer esto, sino en este momento no es el más adecuado.
Claro, bueno, yo voy a violar este término que tú mencionas de malos, y me gustaría que nos dijeras, para ti, ¿cuáles serían los alimentos entonces estos no convenientes, no apropiados, que el paciente debería de evitar al máximo?
Pues mira, evitar al máximo el azúcar. ¿Por qué? Porque va a alterar inmediatamente los niveles de glucosa en nuestra sangre. Los que a mí no me gustan y que aquí en México se consumen muchísimo son los refrescos. Entonces, bueno, yo les digo, intentar reducir y eliminar al máximo los refrescos. Tampoco irnos por los refrescos light o cero. Tampoco me gusta como migrarnos de una cosa a la otra, aunque no afectan los niveles de glucosa, pero sí se ha visto que pueden afectar en tener más grasita en la zona abdominal, y eso no nos ayuda en el tratamiento de la diabetes. Y lo que podríamos hacer cuando a la gente le gusta no mucho el refresco, yo les digo, bueno, podrías tomar en esa ocasión a lo mejor agua mineral con un poquito de limón, que le da el efecto del gas que luego a los mexicanos nos gusta, sin agregarle edulcorantes ni azúcar, y es mucho más natural. Intentar consumir aguas pues más naturales, de limón, de Jamaica. Otros de los alimentos que a mí no me gustan son los procesados, todos los que encontramos en las tienditas de la esquina. Intentar, yo les digo, cuando tú compres un alimento, pensar cuánto tiempo pasó para que ese alimento se produciera y estuviera en tu casa, ¿no? Que sea lo menos procesado. Lo mejor que podemos hacer es igual llegar a la tiendita de la esquina, pero comprarnos una fruta en lugar de ir por las papas o ir por las barritas o ir por las galletas, porque, como les digo, nos va a dar energía en ese momento, pero nos va a subir muchísimo la glucosa, y a la larga no es lo que de verdad necesitamos, no es como la manera correcta de alimentarnos. Y ustedes lo van a empezar a notar cuando empiezan a comer de una manera más correcta, lo van a notar inmediatamente en la energía, en la piel, en cómo se sienten ustedes. Entonces, eso es importante, ¿no? Explicarles el beneficio de por qué comer de esta manera. Entonces, yo te diría, los refrescos, los productos industrializados, las aguas de sabor, ¿no? Porque luego me dicen, pero era agua de papaya, sí, es una fruta, pero las frutas se recomiendan enteras, no en agua, ¿no? Porque podría ser algo, ¿no? Podemos convertir un alimento muy bueno. Exacto. En un alimento muy, muy, muy calórico y muy, bueno, con muchas calorías o con muchísima azúcar.
Perfecto, perfecto. Yo resumiría un poquito esto de hablando de bueno y malo de los alimentos, como el ir a la consulta de nutrición del educador en diabetes, que de hecho ya tuvimos un podcast sobre la educación en diabetes. Me hablaría yo de tener una calidad de alimentos, ¿no? Elegir ciertos alimentos que generan, pues que son saludables, que son ricos, que son deliciosos y que no tienen tantos aportes de ciertos nutrimentos que pueden llegar a ser nocivos. Y por otro lado, me gustaría también que abordáramos un poquito otra segunda característica fundamental de la nutrición, que sería la cantidad, porque como justo lo decías ahorita respecto a un agua de papaya, por ejemplo, de repente ahora me viene a la mente un paciente que tuve donde me dijo, no, doctor, pues es que yo como bastante bien, pero al mediodía me como un filete de salmón de 300 gramos, ¿no? Y aparte agarro un aguacate entero y me lo como, y aparte agarro 8 tortillas y me las como, y aparte, ¿no? Entonces, el salmón sabemos que es un alimento bastante bueno. El aguacate también tiene grasas de muy buena calidad. La tortilla es un carbohidrato complejo. Pero ¿qué opinas de entonces, aparte de enfocarnos en la calidad de los alimentos, qué opinas de la parte esta de la cantidad?
Pues sí, como dices tú, la verdad es que es clave, porque puede ser que un alimento lo convirtamos en, o sea, un superalimento que podría ser el salmón o el aguacate, en un alimento que ya no es tan bueno por la cantidad, ¿no? Porque luego a mí me dicen, me dijeron que desayunara fruta, y cuando les digo, no, bueno, a ver, explícame con tus manos cuánto te comiste de fruta. Sí, a lo mejor ya no era una manzana, ya eran 3 manzanas, ¿no? O en lugar de una taza de papaya, que es la porción adecuada, a lo mejor se comían 3 tazas de papaya, porque a lo mejor el plato de su casa es más grande, porque cuando me dicen un plato, pues un plato es un poco subjetivo, porque a lo mejor, claro, el plato de mi casa es de un tamaño y el de tu casa puede ser el bowl gigante de cereal, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Entonces, o sea, algo que yo podría recomendarles es, pues sí, intentar tener en casa a lo mejor una tacita medidora, y yo les digo, intenten a lo mejor la primera semana medir las cosas, pero ir entrenando a nuestros ojos y decir, bueno, si en casa como una taza de arroz cuando vaya a la fonda a comer, si ya veo que me sirven el plato desbordado de arroz, a lo mejor me voy a comer la mitad, o decirle a la persona, oye, pues te regreso a la mitad y déjame esta parte, ¿no? O comparto el plato con alguien. Entonces, intentar. Hay también una guía para medir con las manos, ¿no? Por ejemplo, en el salmón yo les digo que sea del tamaño de tu palma de la mano, ¿no? Si te sirven un salmón que es 4 palmas, pues solamente te comes un pedacito, lo pides para, exacto, llevar, o lo compartes, ¿no? Si, exacto, quieres comer a lo mejor una tacita de pasta y estás fuera de casa, pues es tu puño cerrado, ¿no? Ahí en internet se pueden meter a buscar cómo medir porciones con las manos, es muy sencillo. Pero, perfecto, de verdad que eso es la clave, ¿no? Porque luego dicen, ¿por qué tengo la glucosa en 250, claro, después de que desayuné? Pues, claro, sí, ya se dieron cuenta que no era la taza de papaya, eran 2 tazas de papaya.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces creo que en la diabetes eso es clave, ver la calidad, la cantidad.
Perfecto. Y el último característica que me gustaría platicar, abordar contigo, sería los tiempos. Ya hablamos otra vez entonces, calidad, ya hablamos cantidades. Uh-huh. Y tiempos, momentos de hacer los alimentos. Yo de repente tengo pacientes que me dicen, es que yo, porque trabajo, me da tiempo, me desayuno unas galletas con café, a las 12 del día, pues lo que me encuentro, unos cacahuates me como, y a las 5 de la tarde, pues me siento y me doy así un atracón tremendo de comida, pues porque pues están muriendo del hambre, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿qué opinas también de los tiempos de los alimentos?
Pues mira, también es una clave, ¿no? En toda esta parte, porque igual, digo, es como muy complejo también, ¿no? Y ahora lo que yo he visto mucho es que la gente, así como dices, me dio un atracón a las 5 de la tarde, es cuando ya acabaron de trabajar, y es desayuno lo que sea parado, uh-huh, o en el transporte me como. De ahorita ya es difícil, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, exacto, con el cubrebocas ya no se puede comer tan fácil, pero... Uh-huh. Pero sí comen en el transporte, en la calle, en pleno trabajo, con la computadora, atendiendo el lugar. Entonces, yo algo que me gustaría mucho y que lo trato de implementar con mis pacientes es de verdad comer con atención consciente. No decir, estoy desayunando, me siento que me tenga que despertar 20 minutos antes, pero de verdad darme ese tiempo de ver por mí, ¿no? Porque es desayuno lo que sea, como lo que sea. Si no me dio tiempo de comer porque tuve trabajo, pues no comí. Y si no me dio tiempo de cenar, pues tampoco cené. El tiempo nos los hacemos nosotros. Claro. Y nadie va a respetar tus tiempos mejor que tú.
Claro,
sí,
claro.
Si entramos a trabajar temprano, como es el caso de muchos, nos despertamos a lo mejor 20 minutos antes. Si no les da tanto tiempo de preparar en la mañana, dejen su desayuno preparado una noche antes, ¿no? O sea, a lo mejor pueden dejar un sándwich o se dejan ya casi que el queso partido para la quesadilla o el huevo ya cocido. O sea, podemos adelantar un poco algunos días en la noche o los fines de semana, adelantar algo de comida o de guisados para tenerlo listo y que sea un poco más fácil. Yo lo que diría es, pues, una, pues podría ser levantarse un poquito más temprano para poder desayunar en nuestra casa, pero a lo mejor sí hasta sentados, ¿no? Porque no es lo mismo desayunar parados y comer parados y por eso en la noche se dan el atracón porque dicen, ahora sí estoy sentado, ahora sí hasta me dicen, me lo merezco, ¿no?
Claro.
O ahora sí ya tengo tiempo de comer. Hay que hacernos ese tiempo para comer, no solo porque vivimos con diabetes, todos deberíamos de hacernos claro. ese tiempo para ver Exacto. por nosotros. La comida sí. es, como yo les digo, como la gasolina para el coche. Uh-huh. Exacto. Si uno come porquería, te hidratas con porquería, de verdad, que hay un dicho, no eres lo que comes, es de verdad. O sea, cuando uno come mejor, todos físicamente se van a ver diferente. Claro. Entonces, no hay como un horario que yo les diga a la fuerza a las 8 de la mañana, pero uh-huh. sí es importante que si ustedes se despiertan, a lo mejor a la hora o hora y media, máximo 2 horas, sí desayunar algo, ¿no? Porque lo que empieza a pasar es que luego me dicen, no me da hambre, sí, pero porque seguramente tu cerebro también ya está bloqueando las señales de hambre, ¿no? Estás uh-huh. tan ocupado que tu cerebro piensa, tengo que trabajar, luego desayuno, tengo que trabajar, luego como. Uh-huh. Sin intentar, yo les recomiendo, y eso mucho depende de cada paciente, pero se pueden hacer desde 3 comidas hasta 5 comidas, depende de cada quien. No habrá quien le va muy bien haciendo desayuno, comida y cena. Hay gente que sale más tarde de trabajar, entonces llegan con muchísima hambre y se dan el atracón en la claro. noche. Entonces les funcionaría uh-huh. mucho hacer a lo mejor una colación entre desayuno y comida y otra entre comida y cena. Puede ser verduras, a lo mejor puede ser una manzana, que es fácil, que no se tiene que picar, se llevan la manzana entera y un puñito de nueces. Podrían ser, por ejemplo, una jícama. No sé.
Claro, con esto yo puedo ver entonces que realmente el paciente con diabetes tiene opciones. Es decir, es que yo veo sí, claro. de repente muchas justificaciones, ¿no? Es que me voy temprano, es que no me da tiempo, es que no me dejan salir, es que no me gustan ciertos alimentos, es que yo escucho más justificaciones que opciones. Y uh-huh. Con lo que estamos platicando ahorita, me pareciera a mí que realmente el paciente sí tiene más opciones y podría tener. Debería de tener menos justificaciones.
Claro, y hay que como, porque siempre son como muchos no, ¿no? En la Exacto. consulta me dicen, esto no, esto tampoco, pero hay que irle buscando decir, cuando me dicen, no tengo tiempo, yo les digo, todos, tenemos tú, tiempo. Yo, todos tenemos 24 horas al día, uh-huh. nadie tiene más horas, ¿no? Todos trabajamos, tenemos hijos. Entonces, y luego hasta antes, ¿no? Me dicen, bueno, yo antes decía, bueno, no tengo hijos, ahorita no tengo tiempo, pero sigo ahorita yo con un bebé y tampoco tengo tiempo. El tiempo no lo tenemos que hacer nosotros. Claro. Y como platicaba yo con una persona que se dedica como a administrar mejor el tiempo de las personas uh-huh. y dice, hay que agendarlo, decir, así como me agendan la junta, claro. así como agendo uh-huh. la cita con el médico, decir, me levanto todos los días a las 6 para hacer ejercicio y preparar mi desayuno, uh-huh. ¿no? Entonces uh-huh. sí buscar de verdad cuáles son como las objeciones que nos dan para decir, bueno, este es tu problema, ¿qué tal que te doy esta solución? No, es que es aburridísimo o no me gustan estas cosas o es que comer, de verdad, es que las verduras las odio. Bueno, a lo mejor odias las verduras, no sé, la ensalada no te gusta, pero a lo mejor te podemos enseñar que te hagas un guarache nopal y claro, te encantaría ahí, esa idea, ¿no? Entonces, claro. es que como presentarles uh-huh. las cosas de otra manera. O no me gusta hacer ejercicio porque odio correr. A mí siempre llegan a la consulta y me dicen, odio correr, como si yo les fuera a decir que solo pueden correr. Pues la buena noticia es que puedes caminar, puedes nadar, te puedes claro. subir al ecobici.
También hay opciones, exacto.
Claro, hay muchísimas sí. opciones que tú puedes sí. hacer.
Y también es una inversión. Finalmente, así yo a algunos pacientes les digo, pues así como tiene su junta a las 10 de la mañana para algún negocio, para invertir en lo que sea, pues también a las 8 de la mañana debería de existir una inversión para su salud, ¿no? Que implica un desayuno saludable, adecuado, con un tiempo establecido, ¿no? Y no... pues priorizar, a veces priorizamos el trabajo a la salud y el problema es que muchas veces esa factura se pasa mucho, mucho más adelante. Mayalen, yo sé que es un poco complicado, pero ¿qué recetas así generales que sean saludables nos podrías recomendar? Tal vez para un desayuno, para una comida, una cena, algo muy general que muchas veces las personas creen que no es tan sano. A veces creen que es sano comerse o desayunarse un cereal de estos que venden, ¿no? Con leche y plátano y azúcar. Ajá. En vez de preferir, por ejemplo, unos frijoles con huevo y una tortilla, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos alimentos o algunas recetas más o menos saludables?
Claro, mira, Daniel, te digo, ya al ratito les platicaré, pero en mi cuenta de Instagram, que uh-huh. al ratito se las doy si quieren, sí, subo claro. muchísimas recetas y justo es lo que luego me buscan y me dicen, es que yo no sabía que alguien con diabetes podía comer así y te digo, siempre pensamos, ¿no? Como el que vive con diabetes ya está fregado de por vida porque va a comer horrible, ¿no? Claro. Entonces sí les voy a dar algunas uh-huh. ideas. Y yo poco a poco me he ido involucrando más en la cocina. Yo antes no cocinaba nada, pero sí me empecé a dar cuenta que también los invito a que se involucren más en comprar los alimentos, claro. en preparar, cuando nos empezamos a involucrar hasta decimos, ay, no se me hubiera ocurrido esta idea claro. y está súper rico.
Aparte, ¿no? si empiezan a conocer los sabores, ¿no? Sí, a veces sí, uno claro. no se imagina que se puede combinar tal o cual cosa y sí, quedan bastante buenos a veces, ¿no?
Claro, y que como dices tú, el cereal, y sí, digo, no hablaremos de marcas, pero hay muchos cereales en donde se han encargado a enseñarle a las personas que son muy saludables, y de verdad lo pongo entre comillas, porque tienen una cantidad exuberante de azúcares y que son alimentos de alto índice glucémico que suben muy rápido la glucosa. Y entonces me dicen, ¿pero qué fue muy rápido? Idéntico puede ser de rápido que agarres una quesadilla, la avientes el queso y te la comas, ¿no? O sea, si lo queremos ver como alimentos rápidos, existen alimentos mucho más rápidos y además hasta más económicos. Claro. Mira, les voy a dar como algunas ideas si quieres como para desayunar. A mí me encanta y algo que les fascina a mis pacientes son los chilaquiles saludables, ¿no? ¿A quién no le encanta como buen mexicano desayunar unos chilaquiles? ¿No? Uh-huh. Puedes hacerte una versión saludable. Existen las tortillas de nopal o pueden ser tortillas de maíz o totopos, siempre y cuando sean horneados, no fritos.
No fritos.
Uh-huh. Pueden ponerle pollo. Hay gente que me dice, es que no me da tiempo de deshebrar el pollo. Bueno, ya existe en el súper para comprar pollo deshebrado. O un día se ponen a deshebrar pollo, hasta lo congelan para y luego lo van congelando. Claro. Uh-huh. Pueden hacer con salsa, nada más que no vayan a freír ninguno de los ingredientes antes. Pueden ser salsa verde, salsa roja. Lo pueden hacer con huevo estrellado, lo pueden hacer con quesito rallado. Yo les recomiendo siempre los quesos frescos. O sea, un buen tip es siempre elegir los quesos más blancos. Yo siempre les digo en la consulta que sea color hoja de papel, ¿no? Mientras más amarillos tienen mucho más grasa. Uh-huh. Y siempre, y hay algo importante que me gustaría comentarte, Daniel, nunca comprar los quesos light. ¿Por qué? Porque le meten almidón, que el almidón es uno de los cereales que alteran también la glucosa. Uh-huh. Entonces siempre comprar el normal queso Oaxaca, panela, requesón, pero regulares, no que digan light ni bajos en grasa. Los pueden comprar hasta los productos oaxaqueños, algún producto artesanal, estaría perfecto. Otra opción que podría ser, por ejemplo, para desayunar, podrían ser unos guarachitos de nopal, que pues el nopal asado, lo pueden meter al horno, le untan un poco de frijol y le pueden poner cubitos de pollo, cubitos de panela con aguacatito y le pueden poner a lo mejor un poquitito de cebolla, de lechuga y lo pueden acompañar con las almas, que eso son una muy buena opción como de tostaditas o de algún totopo horneado o alguna tortillita también podría ser. Uh-huh. Otra opción podría ser algún huevo, por ejemplo, revuelto o cocido o estrellado, pero meterle alguna verdura, podría ser a la mexicana, podría ser con champiñones. Y un tip que yo les doy siempre a mis pacientes es a lo mejor dejar champiñones guisados en un tupper. Entonces un día se lo ponen al huevo, otro día se lo ponen a la quesadilla. Sí. Siempre es bien importante en todas las comidas añadir verduras. Y es algo que a mucha gente le cuesta trabajo incluir verduras en sus comidas. Me dicen, es que ¿en qué momento me voy a comer la lechuga? Como les digo, pueden ser flor de calabaza, pueden ser calabacitas, espinaca, puede ser, y no lo tenemos que hacer guisado, puedes agarrar el jitomate, rebanarlo y ponerlo en la quesadilla o en el sándwich.
Y México somos de los países con más variedades de frutas y verduras.
Sí, bueno.
Y tristemente, la mayoría, o muchas de ellas se pudren porque realmente no las consumimos. Pues Mayalen, me gustaría abordar otro tema. Yo sé que gran parte del tema del día de hoy era la lectura de etiquetas, pero afortunadamente ha venido cambiando en las últimas semanas. Antes era bien complicado leer etiquetas, ¿no? Tenías que llevarte tu calculadora, un lápiz, una lupa y ahí descifrar, hacer reglas de tres y era bastante complicado. Ahora pareciera que va a ser más sencillo, pero ¿qué recomendaciones podrías dar pues de cómo el paciente podría asegurarse de una forma más o menos sencilla que está eligiendo un buen alimento.
Pues sí, mira, como dices tú, ahorita justo se modificó el etiquetado frontal, que ahora está en forma de hexágonos en un color negro. No sé si ya han tenido oportunidad de revisarlo. Poco a poco lo han estado ya poniendo en los alimentos. No está completamente en todos los alimentos, pero como algunos tips importantes que yo les daría es revisar las porciones, porque muchas veces dicen tamaño de la porción 30 gramos, ¿no? Y por empaque hay 4. Entonces todo lo tienen que multiplicar por 4, ¿no? Porque a veces es un poco engañoso y dicen, no, pues estas tostadas tienen tantas calorías y tantos carbohidratos, pero hay que verlo por porción. Entonces, lo más importante que checar cuántas porciones tiene lo que nos vamos a comer. También es muy importante revisar los ingredientes, ¿no? Los ingredientes vienen de mayor, o sea, de izquierda a derecha vienen de mayor a menor. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a comprar una crema de cacahuate, es un ejemplo. La crema de cacahuate solo debería de tener cacahuate y sal, punto, no debería de tener nada más. Pero uno empieza a leer y dice cacahuate, sal, azúcar, algodón, colorante, quién sabe cuál. Sí. Entonces, hay que intentar, como les decía, que sea lo más natural. Decía, a ver, si yo estoy comprando una crema de cacahuate, ¿por qué debería de traer algodón? Claro. ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué tendría que traer azúcar? Entonces, sí. Un super tip es lean los ingredientes de todo lo que están ustedes comprando, porque muchas veces vienen siglas o alimentos que no podemos pronunciar. De verdad, si ese es el caso, no lo compren. Son alimentos súper, súper procesados y lo que queremos es comer lo más natural que se pueda. También sería importante leer en cuanto a los, bueno, qué tanta grasa tiene, ¿no? O sea, para considerar que un producto es bajo en grasa, tiene que tener menos de 3 gramos por porción. Otra cosa que es bien importante analizar cuando vivimos con diabetes es el sodio, que contenga menos de 2.300 miligramos al día, ¿no? O sea, es lo que se recomienda, no consumir más de eso al día. Entonces, un alimento se considera bajo en sodio cuando tenga menos de 140 miligramos por porción. También hay que tener cuidado con los azúcares. No existen millones de nombres para los azúcares. A veces en los productos para personas con diabetes ponen sin azúcar, pero le ponen fructosa, que la fructosa va a afectar igual la glucosa. No, o ponen maltodextrina, o ponen dextrosa, o le ponen miel de agave. Entonces yo los invitaría a de verdad leer todos los nombres que puede tener el azúcar como tal, porque nos guiamos por la mercadotecnia y decir sin azúcar. Entonces lo compran y dicen, no, ¿por qué se me está subiendo la glucosa? Claro, ¿no? A lo mejor no es el mejor alimento. Y algo que también hay que fijarnos cuando vivimos con diabetes es la cantidad de fibra que contiene un producto. Es bien importante que consumamos más o menos de 25 a 30 gramos de fibra al día. Una buena fuente se considera si es mayor a 2.5 gramos y podemos decir que un producto es alto en fibra cuando tiene 5 gramos más o menos por porción. Ahora con el nuevo etiquetado, ustedes a lo mejor, como les decía, lo han visto, se basa en 100 gramos. Entonces yo todavía lo siento un poco confuso, ¿no? Porque a lo mejor dicen es que es alto, tiene exceso de calorías, pero a lo mejor ustedes no se van a comer 100 gramos y se van a comer 30 gramos de ese producto. Entonces también tenemos que leer los gramos que nos vamos a consumir, ¿no? Porque eso sí es importante, saber en cuántos gramos y cuántos mililitros lo está considerando el nuevo etiquetado.
Claro. Claro, claro.
No, o sea, pues, creo que sí nos da una gran idea. Si vamos a ir al supermercado y decimos, vamos a comprar esta salsa de jitomate y dice exceso en azúcar, pues lo dejo, ¿no? Entonces me voy por otra opción. Creo que sí, por primera impresión nos da una gran ayuda, pero creo que todavía sigue siendo un poquito confuso.
Claro, yo creo que va a permitir a la población general, pues lo que se ha recomendado es que un producto tenga el menor número de estos hexágonos, ¿no? Sí, sí. Es decir, preferir alimentos que a lo mejor tengan uno, máximo dos, porque hay alimentos que tienen hasta 4, ¿no? Altos en azúcares, altos en calorías, sodio, alto en grasa y alto en sodio, exacto. Entonces, tratar de elegir aquellos alimentos que tengan menor, digo, si estoy ante un pan blanco, digamos, ¿no? Y uno tiene un hexágono y otro tiene dos, pues me voy por el que tiene uno. Exactamente. Pues Mayalen, puedo solamente resumir un poquito, decir y hablar de la importancia que tiene la alimentación en el paciente con diabetes. Probablemente la alimentación es tan importante como el tratamiento farmacológico. Sabemos que el tratamiento farmacológico en diabetes es sumamente relevante. Hay tratamientos nuevos, efectivos, potentes para reducir glucosa, incluso algunos que van más allá de la reducción de los niveles de glucosa como protección cardiovascular, protección de los riñones, pero también la alimentación es una parte realmente indispensable, como decía en algún momento durante este podcast, es realmente el tratamiento, no hay que verlo como una opción que a lo mejor cumplo y a lo mejor no cumplo, y pues aprovechar de que nuestra comida, la comida mexicana es muy variada, es muy diversa, es muy rica, y saber y ver que tenemos siempre opciones, y definitivamente acercarse a los expertos en nutrición, que nos puedan dar mejores recomendaciones y mejores ideas. Y en este sentido me gustaría, Mayalen, que nos dieras, por favor, nos compartas tus datos de redes sociales para que te podamos seguir y podamos adoptar algunas ideas adecuadas de una alimentación rica y saludable.
Claro que sí, Daniel, te lo digo lento porque mi nombre es un poco complicado. Les voy a pasar mi correo, si quieres, primero. Es ¿sí? Ibarrola, ajá, con B grande. Es mi apellido, luego es Mayalen, es Mayalen, uh-huh, @gmail.com. Entonces, Ibarrola, Mayalen, @gmail.com. Perfecto. Y en Instagram me pueden encontrar como @nutrióloga.mayalen.ibarrola.
Perfecto. Pues entonces ahí está la invitación para que sigamos a la doctora Mayalen. Seguramente vamos a encontrar súper ideas que sean ricas y saludables para el paciente que vive con diabetes, pero incluso y seguramente también para las personas que no tenemos diabetes. Pues Mayalen, ha sido un enorme gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos.
No, pues muchas gracias a ti, Daniel, por invitarme este día.
Muchísimas gracias. Y recuerden ustedes que no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto y más estaremos platicando con nuestros especialistas. Soy el doctor Daniel Elías, endocrinólogo e internista, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Diabetes, una plática de corazón, para conversar sobre la insuficiencia renal y diabetes tipo 2. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.